Bienvenidos a De Parche con las Letras, el podcast de literatura más parchado de Internet. Este episodio está dedicado a la magia de la palabra, a los sueños, a la familia, a la poesía, a la hora estoy contigo y a todo eso que nos hace infinitamente felices. Hace mucho tiempo estaba esperando por esta conversación. En ocasiones me han preguntado que cómo llegué a los libros y ustedes me han escuchado decir que mi exploración de Rayuela fue fundamental. Pero a esta historia le ha faltado un pedazo muy largo, uno de los mejores pedazos, diría yo. Esperé hasta este momento para contarles una historia llena de sentimientos, emociones, experiencias, consejos, conversaciones, complicidad. Finalmente, un episodio de padre e hijo.
Sí, Vanita, muchas gracias. Bueno, realmente sí, hace rato teníamos esta tarea por hacer. Pero las ocupaciones, el día a día, siempre van aplazando lo importante por lo urgente. Pero hoy lo logramos y lo importante es que ya estamos sentados acá y conversemos, a ver qué sale.
Este episodio fue grabado en la naturaleza de las conversaciones que hemos tenido. Son muchas las historias que nos hemos contado, son muchas las sonrisas que nos hemos sacado, muchos los libros de los que hemos hablado. El ruido exterior no es algo por lo que deba disculparme. El ruido exterior también hace parte de este episodio. Yo soy Brian Solarte, su host, y el invitado de hoy es Freddy Cuarán, mi papá. En la literatura hemos comprendido la importancia de tener un guía o una compañía. Y yo siempre he creído que Freddy y yo somos una especie de Quijote y Sancho Panza. Somos infinitamente quijotescos, tercos por naturaleza, llenos de aventuras. Y algunas veces intercambiamos ese rol de adulto porque a él le cansa, porque se le olvidan un montón de cosas. Y en ocasiones pues tampoco le interesa hacerlo. Mi papá como guía jugó un papel muy importante en la sensibilización y en mi acercamiento a la literatura.
Bueno, pues yo creo que hay una cantidad de emociones encontradas y una cantidad de cosas que le marcan a uno el camino por ser, digamos, el mayor de la relación en este caso. Se asume o está implícita una gran responsabilidad de guía o de orientación en lo que has hecho. Pero también hay una gran libertad sobre lo que tú decides y la necesidad de apoyo fundamental en cada paso que das. Cuando me decís quiero estudiar literatura, lo primero que se me vino a la cabeza fue licenciatura. Y yo dije, bueno, va a ser profesor y la cosa puede funcionar. Cuando ya me explicaste que no, que era un tema de estudios literarios, lo primero que me pregunté yo fue, ¿qué hace un profesional de estudios literarios? O sea, ¿en qué se desempeña? ¿Cuáles van a ser los campos de acción? Quizás no te lo dije en el momento porque esas preguntas no se responden ahí. Esas preguntas eran para mí, quizá en la preocupación de, bueno, ¿y este man de qué va a vivir? O sea, ¿cómo va a ser? Porque pues al final es una carrera, digámoslo, no nueva, pero sí que empieza a tomar una fuerza relevante en los últimos tiempos por la necesidad de descubrir el mundo o de reconocer la historia o de adelantarse un poco a través de la magia de la palabra. Yo estaba feliz de que fueras a estudiar literatura, muy feliz y al mismo tiempo muy preocupado. Pero poco a poco vamos descubriendo cosas, poco a poco vamos haciendo algunas estructuras. Y me acuerdo mucho que yo estaba esperando un momento con toda la calma y con todo el respeto del mundo. Lo esperé y te lo dije después, lo puedo contar algo, ya te lo dije. Porque cuando estabas un poco más pequeño eras muy aficionado al tema youtuber y al tema youtuber y al tema youtuber. y armaste casi que berrinche por un libro de un youtuber, de un tal Juan Pablo, yo no sé qué, yo ni me acuerdo. Y yo quiero el libro, y yo quiero el libro, y yo quiero el libro. Bueno, dice, ahora que estudio literatura, estoy esperando un momento que él venga y me diga que eso no es literatura. Felizmente se dio, lo reconociste, caíste en cuenta. Y ya, o sea, digamos que la relación con las letras siempre ha sido maravillosa y pues que la que tenemos nosotros dos siempre ha sido de escribir, de corregirnos, de revisarnos, de opinar, y eso creo que marca un proceso muy bacano.
Comprando ese X libro de X youtuber, me empecé a preguntar por lo que realmente era la literatura, porque sencillamente aún no le había encontrado ese gustico o esa magia, esa sazón. Sin su compañía, sin su convicción de los molinos de viento como gigantes, no sé qué habría sido de mi camino profesional.
Mira, yo creo que la modernidad y el tema de la globalización y la llegada del internet abrieron muchos caminos para muchas posibilidades. Y realmente sí es de sentarse a pensar y con mucha responsabilidad y con mucha preocupación cuál va a ser el camino que toman los hijos. Porque hoy es muy fácil perderse en el mundo del reggaetón, perderse en el mundo de la guaracha. Hoy es muy fácil seguir influenciadores con algunos retos que realmente son absurdos y además de ridículos para mi gusto personal. Y
es una tendencia que se sigue, ¿no? Pues es y como seguir la tendencia.
Y se mantiene y aparecen nuevos con bobadas más extremas, que es lo peor. O sea, ya no saben cómo más poner en riesgo su vida, entonces inventan una forma más peligrosa aún de hacerlo. Y entonces estás creciendo y hay que tomar una decisión en ese espacio. Yo recuerdo que lo primero que hice fue invitarte a hacer deporte. Hicimos artes marciales juntos. Después de eso te invité a pintar. Hicimos muchas acuarelas juntos. Siempre tratando de descubrir la sensibilidad y hacia dónde, cómo te iba a llevar el camino en ese proceso. Tuviste tu época de cantante, de la que no vamos a hablar hoy. Pero tuviste tu época de cantante.
Querido lector, obviamente no vamos a hablar de eso.
Y las canciones no eran como tan chéveres. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces le dije, no, invitémoslo a leer a ver qué va pasando. Y cada que salíamos te contaba de un libro, te contaba de un cuento, te contaba de alguna cosa. Hasta que poco a poco te fuiste interesando, te fui dejando como cositas, te dejaba como ideas. Ahí hay un libro que dice tal cosa, por ahí hay un libro que dice otra. Nunca te dije léelo. Nunca te dije tenés que leértelo por algo. Lo que hacía era simplemente debatir de temas de conversación de lo que estaba pasando y decía, eso está escrito en alguna parte, eso lo dijo tal persona, eso está en tal cosa, eso es tal cosa, pero te dejaba como esa idea de poderlo hacer. Y yo creo que el acercamiento más claro estuvo en el colegio, cuando peleaste con tu profesora de español un montón de veces porque colocaba a leer de manera masiva unas obras que eran muy pesadas y muy fuertes para la edad de ustedes, en unos tiempos que además no cumplían como con el gusto propio de leer, sino que lo colocaban como algo obligatorio. Y hacer trabajos resúmenes, que es la cosa más rara del mundo, porque si lo resumen para el profesor siempre es el mismo argumento, tema, personaje principal, personaje protagonista, antagónico. Y yo decía, pero ¿en qué momento leer se convierte en eso? De hecho, hay un negocio muy grande de algunos productores literarios que ya tienen los resúmenes listos para evitar al estudiante la fatiga de sacar esas cosas. Y yo te dije a vos, el resumen lo podemos conseguir en Google, pero lo importante es vos que lees y léetelo a tu ritmo y léelo entendiendo cada palabra y comprendiendo, ¿sí? Cada parte de lo que va haciendo.
Además, ahora que hablas de eso, contrastaba yo también los libros que tú me recomendabas y que me hablabas y con los que me decían que en el colegio ya les decía, pues esto no tiene nada que ver, es una vaina absurda, pues de alguna otra manera. Entonces creo que en esa dinámica también estuvo un punto fundamental como tu compañía.
Claro, y la otra cosa que yo creo que marca el proceso de la compañía estratégica es que no solamente es que desde mi postura se daban sugerencias, sino que vos también llegabas con sugerencias tuyas y era prácticamente un deber mío asumirlas y poderlas leer para luego conversar con vos. Entonces vos me decías, ¿ya escuchaste tal canción? Y yo decía, no, y yo la empezaba a buscar. Posiblemente el ritmo no estaba acorde a mi pulsación cardíaca, pero la escuchaba y luego conversaba con vos. Yo decía, ¿pero qué es esto? Por Dios, o sea, está diciendo una cosa y luego se contradice con otra, o empezaba a reírme las letras de las canciones. Y me decías, me colocaron a leer esto, yo lo leía también con vos, hacíamos eso. Y muchas veces me viste leyendo, muchas veces me viste pegado al computador leyendo, pegado al libro leyendo, pero me viste leyendo en un ambiente de música, porque yo pongo YouTube a todo volumen y trato de leer en voz alta por encima de la música, es una pelea, es mi forma de hacerlo, yo no encuentro otra. Y entonces te quedabas conmigo escuchando, te quedabas conmigo leyendo, me decías que por dónde vas, y se empezó a generar como un juego de que yo llegaba por la página 100 y vos por la 80, entonces vos querías alcanzarme, yo te dejaba y empezábamos así. Pero todo fue de manera natural, o sea, nunca existió la idea de decir, yo quiero que Brian tenga un acercamiento a la literatura en su vida profesional. Lo que estaba haciendo era invitándote a conocer el mundo de otra manera, para no alejarte, sino darte la proporcionalidad medida de que existan alternativas diferentes y muy lejos de las tendencias sociales que se van marcando en la juventud actual.
Los últimos años de mi colegio, como entenderán, fueron una constante pregunta sobre lo que realmente debería ser la educación. No estaba de acuerdo con las formas, ni mucho menos con el discurso literario que se presentaba. Llegaba a casa con muchas preguntas y quien lograba somatizar toda esa turbulencia de emociones era mi papá. Justamente en ese camino arranqué a descubrir muchos libros como Rayuela. Y me acuerdo muchísimo que leía en el patio del colegio, en un iPad que me regaló mi papá, un libro lleno de irreverencias como es Rayuela, siendo irreverente porque no podía llevar ningún aparato tecnológico al colegio. Pero leía. Voy a hacer un paréntesis aquí para contarles que tristemente en mi municipio, en el Cerrito, no hay acceso a la literatura. No hay bibliotecas con una fuerte oferta cultural, ni tampoco una librería. O sea, si no hay una biblioteca, jamás va a haber una librería. Y eso lo lamento muchísimo porque sé que hay gente muy talentosa, sé que hay gente a la que le gusta leer y en muchas ocasiones no puede hacerlo pues porque no hay una oferta. Ahora sí, cerrando este paréntesis, hay una pregunta que nos ronda mucho, en especial a padres y profesores que seguramente están escuchando este episodio, y es cómo acercar a nuestros hijos estudiantes a la literatura. ¿Cuál es el camino a seguir?
Que lean. Que lean. O sea, yo soy docente, yo soy licenciado en educación especial. Suelo ser muy desconfiado con muchas cosas y lo voy a decir con mucho respeto, pero yo tengo en mi corazón una duda muy grande, y es que es posible que los profesores no se hayan leído los libros que pueden leer a los pelados. Uh-huh. Y eso ya marca una diferencia enorme. El profesor debería romper el currículum, debería romper su malla académica, su planeación, y dejar de leer lo que está marcado ahí como una regla. O sea, es imposible que 300 estudiantes durante 5 años estén leyendo exactamente lo mismo. Son libros muy densos, o sea, hay que leerse, no sé, María, porque estamos en el Cerrito, entonces a todo el mundo le toca leerse María.
Y a no todos les gusta, son gustos distintos.
Y yo siento que María es un libro que uno tiene que leerse a una edad determinada, con unos buenos vinos, con un buen café, con una buena persona al lado que pueda, con quien pueda compartir esa historia. Eso a los 14 años, eso no lo va a entender nadie, por el lenguaje, por la época. Sí, de hecho va a sonar cursi, va a sonar ridículo, va a sonar exagerado para los 14 años. Si los profesores no logran comprender que el apasionamiento por la lectura nace desde la lectura y no como una obligación y no como el cumplimiento de una tarea, esto no va a cambiar. Pero más allá y preocupante, lo más preocupante de esta historia es que el profesor de literatura o de español o de lengua castellana es el gran responsable de todo lo que el estudiante pueda aprender, porque al final el problema de matemática hay que leerlo y comprenderlo. La pregunta de historia hay que leerla y comprenderla. La fórmula química hay que leerla y comprenderla. Y si el estudiante no lee, no comprende, no analiza y no critica lo que está leyendo, no va a haber un cambio estructural en este proceso académico durante muchos años. Entonces, profes, hay que leer mucho más que los estudiantes.
Y cuando llegan los papás, por ejemplo, yo que trabajo en la librería diciendo, es que mi hijo no lee y quiero que lea, ¿qué le decimos a los papás?
Que lean.
También.
Lo que pasa es que es muy complejo. Es muy complejo, es muy complejo que una persona le diga a la otra, tiene que leer, porque leer es bueno, porque leer te va a ayudar a concentrarte, porque leer te va a permitir algunas cosas muy bonitas en tu vida, y uno nunca ve al papá leyendo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, el niño que ve a su papá jugando con las herramientas para arreglar la moto y todo el cuento, seguramente va a querer ser mecánico. El niño que ve que su papá se levanta todos los días a trabajar para cortar la caña, para hacer cosas, seguramente va a decir en su día, yo quiero ser cortero de caña. Y eso no es mal, eso es genial porque está siguiendo un patrón y un modelo familiar. Pero ningún niño lo escucha diciendo, yo quiero leer como lee mi papá, como lee mi mamá. Porque no leen. Y hoy en día los papás jóvenes, sobre todo los jóvenes hoy, están pegados de redes sociales, pegados del teléfono. Y regañan a los hijos porque están pegados del teléfono y de las redes sociales. Entonces digamos que es justamente eso. Leer en familia, leer cuentos cortos. Con el tiempo aprendí que para, digamos, guiar el camino de una persona en la lectura, hay que jugar con los libros. Jugar, 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 jugar. Ahora soy tío. Dentro de poco cumpliré 2 años siendo tío. Y si hay una cosa marcada en la biblioteca que tengo yo, es que el bebé puede coger los libros y puede jugar con ellos.
Como objeto,
Como
¿no?
objeto, que los manipule, que los coja. Yo asumiré la responsabilidad si lo llega a romper en algún momento, me va a doler, pero tengo que asumirla. Pero no le voy a decir al niño, no lo va a regañar ahora porque coge los libros. Los
Es un acto de
coge.
descubrimiento, de verdad.
Exactamente. Y hay que verlo ahora, que con año y medio un poquito largo, reconoce algunas letras y las toca en los libros y dice A, P, M. Ese es el acercamiento a un libro, ¿sí? Porque él ve que es un elemento con el que puede interactuar de una manera libre y de una manera clara. Y para los chicos más grandes, yo siento que los libros ilustrados son una maravilla. Yo arranco con libros ilustrados solo de gráficos y poco a poco van apareciendo las letras hasta que vamos llegando a otros libros un poco más complejos, cuentos cortos. Y cada vez piensan los chicos están leyendo. Por lo general les mando mensajes por WhatsApp muy largos, muy largos, largos. Escribe, 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 mando hasta que WhatsApp me dice se acabaron los caracteres y los mando y los chicos se quedan leyendo todo eso y ellos no se dan cuenta que están en la práctica de lectura, porque la lectura no es solamente de libros, es acercar a la gente a descubrir la palabra.
Decidí buscar esos textos que recuerdo fueron los primeros que leí de mi papá y quise compartirlos con ustedes, traerlos a esta conversación. El mundo es para dos.
Un niño y su amigo imaginario.
Un sueño y su almohada.
Un mango y su pepa de mango.
Un girasol y su abeja.
Un perro y su llanta de carro.
Un río y su canción de noche.
Un pájaro y su nube.
Un escritor y su imaginación.
Un ángel y su vuelo.
Un camino y su llegada.
Un gato y su bola de lana.
Un secreto y su misterio.
Un hermano y su pelea.
Un zapato y su media.
Un sur y su norte.
Un beso y su abrazo.
Y por supuesto, tú y él.
Y mi corazón y tu recuerdo.
Antes que nada, debo decir que a mi papá cero le gustan este tipo de presentaciones, pero como hijo me siento muy orgulloso y quiero contarles un poco sobre él. Freddy Cuarán es educador especial. En la descripción de sus redes sociales dice que es más artista que profesor, y es así. Algún día soñó con tener un espacio para el aprovechamiento del tiempo libre y empezó a trabajar en un sueño que hoy es realidad, llamado Pensarme la Fundación. Hablemos un poco más sobre él y su encuentro con los libros.
Pues esto es un tema, eso es un tema, digámoslo que en un inicio triste, pero que al final da como resultado una posibilidad bonita. Y es que cuando estaba en el colegio tenía algunas dificultades comportamentales según los profesores, según mi experiencia, no, yo era un niño común y corriente, pero los profesores decían que no. Y muchas veces terminé castigado. Entonces en mi colegio habían tres tipos de castigo. Trapear los corredores, irse para la huerta o irse para la biblioteca. Y casualmente siempre me mandaron para la biblioteca. ¿Sí? Castigado.
¡Qué buen castigo!
En ese momento, para los demás no, porque la biblioteca es el espacio aburrido, en el que estar en silencio, en el que solamente el libro, el olor al libro y no sé qué, no sé cuándo. Pero con la bibliotecaria, sí, que se llama Gloria, yo no sé si todavía me perdí el contacto por completo con ella, pero es Gloria. Empecé a descubrir, ella me decía, otra vez te mandaron para acá, contame qué pasó. Ella me escuchaba, yo me permitía contar lo que había pasado, sí. Y ella me recomendaba justo el libro para que yo comprendiera que lo que había hecho tenía una acción de responsabilidad. Sí. Y yo empezaba a leer y empecé a leer y empezaba a buscar. Nunca me leí un libro completo, porque el tiempo de castigo no me daba. Y ella cada vez me pasaba un libro nuevo, yo me sentaba a leer con ella. Y se volvió una relación chévere en ese proceso. Entonces, digamos que ahí fue como el apasionamiento por el tema de la lectura. Pero después empecé a contar lo que me pasaba de manera escrita, ¿sí? Y me encontré entonces con la palabra escrita. Y empezaba a mirar una cosa y la otra y empezaba a jugar como con ese rollo. Pero para mí fue el resultado de un castigo de colegio de los profesores que pensaban que la biblioteca era el mejor momento para reprender a un estudiante en su época.
Querido lector, bien dicen las abuelas que tal palo, tal astilla. En este camino de sensibilización y de descubrir un montón de cosas, recuerdo que le preguntaba mucho a mi papá sobre lo que realmente era la literatura. ¿Qué significaba ese universo? ¿Por qué la literatura? ¿Para qué la literatura? Era una constante pregunta que me empezaba a llevar, digamos, a diferentes teorías que quizá me alejaban un poco de esa magia de la palabra.
Yo creo que eso no ha cambiado ni para mí ni para la humanidad. Lo que cambia es la acción del componente social de lo que la gente cree. Pero los seres humanos tenemos unos desarrollos, ¿sí?, que tiene que ver con el tema de movimiento y luego con el tema del lenguaje. Entonces, desde que yo soy pequeño, ¿sí?, bebé, tengo unos sonidos que son guturales, porque mi cuello todavía no ha fortalecido las cuerdas vocales, que son músculos y todo un proceso de desarrollo físico, que no vamos a hablar ahora porque nos perdemos. Pero a medida que el bebé va creciendo y empieza a nominar las cosas, se apodera de las cosas, las reconoce. Por eso lo primero que decimos es mamá, puede ser que aparezca papá, o puede que aparezca tete, o puede que aparezca teta, porque ya reconozco el tete como la posibilidad de alimentarme, y ahí aparece el lenguaje. Lo primero que aprendo a leer, obviamente entonces va a ser tete y mamá, ¿sí? Y lo primero que aprendo a escribir, pues va a ser tete y mamá. La literatura lo que te permite es descubrir el mundo y apropiarte del mundo. Cada que tú te lees un libro, cambia tu percepción del universo por completo. Y cuando te lees dos libros, uno con una teoría y otro con una teoría contradictoria, aparece una confusión en ti y aparece una conclusión, y eso es empezar a proponerle al mundo otra forma de pensar. La literatura es simplemente la magia de que cada vez estoy más cerca del universo que me rodea, cada vez lo comprendo más, cada vez me apropio más de él, y sobre todo cada vez le propongo más al mundo cambios significativos para que esta bola gigante de tierra siga girando otros 365 días.
Algo claro que tú dices, y es otra forma de pensar, y desde allí podemos hablar de lo que es escribir. La palabra escrita es esa otra forma de pensar que plasmamos de alguna u otra manera. Escribir ha sido un tema que nos gusta mucho, que tú también me has permitido comprender, que nos hemos corregido, que hemos imaginado un montón de cosas. De hecho, puedo decir que me enseñaste a imaginar un poco y a estar libre con esas palabras aladas de Homero. ¿Qué ha significado escribir para vos en estos tiempos? Que obviamente ya has publicado, has tenido la experiencia como de estar en esos procesos.
Yo creo que esa es la respuesta a otra vaina de profesores de colegio. Yo quiero dejar muy claro que yo no estoy criticando las dinámicas de colegio, sino que estoy invitando a hacer una reflexión sobre lo que pasa. De dónde está pequeño en un salón de clase y llega la profesora, con una vaina de la lechuza hace como la lechuza, ¿cómo? Y le ponen musiquita para que suene más romántico, ¿no? Yo hago, cierran la boca los niños y profesores más creativos se colocaron un cierre. Y otro profesor que fue mucho más creativo le colocó un candado. Y otro profesor que yo no sé si fue creativo o cruel, botó la llave. Y le quitaron la palabra hablada a los niños. Cuando le quitan la palabra hablada a los niños, no existe otra forma sino escribirla. Porque ese cuento de que uno lo calla a usted y le salen letreros, es real. Y a mí me salieron los letreros. Uh-huh. Empezaban a aparecer las palabras escritas porque los profesores querían que yo estuviera callado todo el tiempo. Y como botaron la llave, ¿sí? Yo no sabía dónde había caído porque además es una llave invisible. Uh-huh. En ese momento aparece la necesidad de escribirlo absolutamente todo. Y de poder empezar a dejar notas y de poder empezar a hacer absolutamente todo. Entonces en mis exámenes hacía unas preguntas y yo me despachaba contestando un montón de cosas. Porque era todo lo que estaba cargado dentro de mí que no podía expresar por el bendito cierre, por el candado y por la llave que fue tirada al aire y nadie supo dónde cayó. Ajá. Y ahí me encontré con la palabra escrita en los exámenes, porque yo empezaba a colocar un montón de cosas, un montón de cosas. Los profesores dejaban unos campos específicos para que uno escribiera. Y de hecho, algunas veces en el colegio, cuando llegó la opción múltiple, A, B, C, D, E, yo colocaba F y colocaba lo que yo quería, porque siento que es necesario escribir. Y después de eso aparece ya en mi campo laboral el tema de proyectos, el tema de gestión y el tema de cosas. Y vuelve y me invita a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. Cuando menos piense, estoy escribiendo todo el tiempo, todo el día escribo proyectos, cuentos, vainas locas, lo que pasa, pero siempre estoy contando algo a través de la palabra escrita.
Y aquí es donde podemos hablar perfectamente de lo que es pensarme la fundación, ese sueño que algún día tuvo Freddy y que hoy es realidad y que hoy tiene las puertas abiertas en un barrio muy chiquito que se llama El Cincuentenario y que está lejos de una cabecera municipal de El Cerrito, pero que finalmente se convierte en un espacio para que niños, niñas, jóvenes y adolescentes con y sin discapacidad cognitiva puedan expresar a través del arte, la educación, el deporte, muchas cosas, y en especial que la familia pueda encontrarse en estos espacios.
Mira, pensarme en la fundación es la respuesta justamente a lo que te estaba contando de los profesores y de la estructura académica, el tema de que los niños tenían que hacer silencio, de que para aprender hay que quedarse quieto, de que uno aprende sin música. Hay unas frases típicas de profesores: hasta que todos no se queden quietos y hagan silencio, no empiezo la clase. El tema de hacer planas incansables de pepitas y bolas, el hecho de pegar lentejas en una hoja de papel, el hecho de hacer vainas con fideos y todo el cuento, yo siento que ese tema había que romperlo, había que estructurarlo de una manera diferente, había que pensarse la educación de una manera mucho más creativa, de una manera mucho más libre. Y sobre todo porque hay estudiantes, o habemos estudiantes, que no encajamos en esa cuadrícula que el docente soñaría como un salón, digamos, soñado. Sí. Yo sé que repetí, pero no, es que no encontré otra palabra. El tema es entonces que al final pensarme en la fundación es una estructura, es una propuesta metodológica que rompe los esquemas, ¿sí? Aquí se aprende haciendo. Aquí jugamos con la posibilidad que nos da el arte, que nos da el deporte. Uh-huh. Hablamos con la familia, conversamos con la familia de maneras diferentes. Acá nos permitimos crear y sobre todo dejamos que el niño proponga y que el niño sea el protagonista real de su aprendizaje y que sea el protagonista del aprendizaje de sus compañeros. Hay una frase que me gusta mucho y es que en pensarme todos somos estudiantes y todos somos profesores en algún momento de nuestra vida.
Ya les tenemos el dato sobre el libro del que estamos hablando, se llama Hul, lo pueden encontrar en Plaza y Janés en Colombia. vale 75 mil pesos. Entonces, igual les dejaremos el link en la descripción de este episodio para que vayan y lo compren y lo disfruten, que está muy bueno. Aquí me leí un momentico la breve reseña, la breve descripción, y está muy bueno. Bueno, ahora sí, estamos llegando al final. Pues todo el camino que hemos vivido en la literatura nos lleva hasta acá. Tú ya graduado como profesional en literatura y tú como papá acompañando cada una de mis aventuras. Y pues nada, ¿qué has aprendido de mí en todo este camino? ¿Qué has aprendido de la literatura? ¿Qué te ha dejado todo este proceso?
Aprendo con vos todos los días. Uh-huh. Siempre que conversamos es un aprendizaje. Hay una pelea enorme hoy en mi cabeza con el tema de la organización de los libros, con el tema de la organización de la lectura por temas. A mí me gusta mi
biblioteca.
A mí me gusta mi biblioteca por colores, porque es más bonita. A ti te gusta organizada por autores, por fechas, por libros, por ediciones. Entiendo que hay diferentes tipos de literatura por culpa tuya, la literatura colombiana, la literatura universal, la literatura de ciencia ficción. Para mí, uh-huh, todo eso es una sola. Yo no asumo toda esa posibilidad de partir, uh-huh, o esa necesidad enorme del ser humano de partirlo todo en grupos, pero lo he aprendido con vos. Uh-huh. Ya le sé poner tilde a muchas palabras solo, eso es muy bueno.
Ay, voy a echarlo porque a veces me colocas en los finales como te adjunto un costalado de tildes, de puntos, de coma. Haga lo que usted quiera con eso.
Sí, sí. Pues porque yo no sé. Bueno, igual hay una ventaja grande en la corrección que tú haces, es que tú me conoces y sabes, ajá, cuáles son las verdades que yo quiero dar. Sí. Cuando le pedimos el favor a otra persona. De hecho, hay una compañera en Bogotá que recuerdo mucho, que en algún momento era como la persona que hacía eso con mis textos. Se llama Claudia Telles, una profesional que conocí en un proyecto con el Ministerio de Cultura, creo que fue. Y a ella me tocaba llamarla y leerle los textos. Y entonces ella colocaba las comas según mi pausa de respiración. Y esa era la forma en la que ella podía comprender, porque pues no me conocía tan bien como me conoces vos. Entonces, claro, eso ahora es muy bonito, porque yo siento cada vez una responsabilidad más grande de mandarte cada vez el costal más vacío, ¿sí? O sea, no tan lleno como lo mandaba al principio, porque yo al principio sí era un costal de tildes, comas, puntos, y usted acomode como quiera. Hoy trato de ponerlas, ¿sí? Sí. Trato de ponerlas y me voy dejando llevar como por ese proceso de organización y te lo mando. Eso me parece genial. Ajá. Pero lo más importante que he aprendido de vos ahorita es la necesidad de organizarse en el tema de escritura. Me cuesta mucho, pero yo sé que hay que hacerlo, hay que proyectar muchas cosas de una manera más acorde a la situación y de una manera que va soltándose en ese espacio. Y creo que lo más lindo de todo este rollo es que cada vez leemos cosas más nuevas. Cada que nos vemos tú me recibes con un libro nuevo, un autor totalmente nuevo, que sospecho que sabes que no me va a gustar mucho, pero que igual me lo regalas porque sabes que necesito leérmelo en mi vida. Entonces siento que lo hago, y siento que también debe haber un mensaje subliminal de parte tuya, como mira esto. Hay otras veces que me dices, mira, es muy parecido a lo que vos haces. Y me pasa igual con vos, o sea, también te dejo libros como que yo sé que no te llama la atención, como que yo sé que este me va a decir... en los cánones del estudio literario eso no es considerado como literatura. Yo, me vale hongo, Brian, este es el libro que vamos a leer. O sea, hay que respetar los cánones, pero tampoco hay que desconocer que hay propuestas alternativas que son literatura y que son muy buenas. Nos debemos dos cosas. Algún día vamos a analizar de manera desde el concepto literario la canción La Chispa Adecuada.
Así que siempre la escuchamos.
Y cada vez resignificamos el lenguaje, la letra, la canción, y tenemos una tarea enorme. Yo por ahí he escrito una cantidad de cosas, pero yo siento que esa canción hay que sentarnos con una botella de vino, computador en mano, y frase por frase intentar descifrar por qué nos identificamos y por qué hay cosas de La Chispa Adecuada que nos rayan la cabeza por mucho tiempo.
Este episodio fue uno de los más especiales para mí porque abrimos la puerta de nuestro corazón a todos ustedes. Y les cuento que al final de esta grabación del episodio, lo que hicimos fue darnos un fuerte abrazo porque nos dimos cuenta que el tiempo nos premió, que el tiempo nos reencontró con esas raíces, con todo ese universo y con todas esas preguntas que nos hacíamos y que él me acompañaba. Gracias, gracias, infinitas gracias a la vida por mi papá y por cada uno de sus consejos, sus experiencias y en especial sus historias.
Que Dios te bendiga, que te amo mucho y que panita toda la vida, parcero. Yo creo que la cosa es esa. No hay que dejar de escribir, no hay que dejar de leer. Esa es la única forma de mantenernos vigentes y de que la cabeza y el corazón se mantengan libres y sanos. Escriba y lea todo lo que sea necesario, todo, todo, todo. No importa que eso no cumpla con los cánones de los grandes literatos universales, pero léalo.